You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you lifts me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely night. I love you, baby.
La corrupción no es un accidente ni una anécdota del sistema político. Es una patología crónica que, lejos de limitarse a episodios puntuales o actores concretos, atraviesa las estructuras del poder de manera transversal. Lo verdaderamente alarmante no es que sigan aflorando casos, sino que una parte de la ciudadanía empiece a normalizarlos, asumiéndolos como una consecuencia inevitable del ejercicio del poder. No hay nada más corrosivo para la democracia que la corrupción. Es la metástasis que carcome las instituciones desde dentro, la ponzoña que envenena la confianza ciudadana, el lastre que convierte la política en una ciénaga de intereses espurios y cloacas. La corrupción no tiene ideología, es ambición desmedida, impunidad instalada, servilismo a la codicia, y cuando se entrevera en la política lo hace como un virus sin vacuna. Cada caso, cada escándalo, cada sobre cerrado, cada mordida, cada enchufe, cada amaño de contrato es una puñalada a la legitimidad del sistema. El reciente informe de la Unidad Central Operativa, de la UCO, sobre el ya exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, reabre un debate que nunca debió cerrarse, el de la ética pública, la rendición de cuentas y la calidad democrática. La reacción en este caso de Pedro Sánchez, aunque políticamente defensiva, podemos calificarla de institucionalmente significativa: renuncia del implicado, auditoría externa, comparecencia parlamentaria y apertura de una comisión de investigación. Es una hoja de ruta que, si se ejecuta con rigor y sin cálculos electoralistas, pues puede marcar una diferencia con respecto a etapas anteriores, tanto en su propio partido como en otros. Sin embargo, hay algo que trasciende al caso Cerdán y al llamado caso Koldo. El verdadero desafío no está en la capacidad de respuesta a un escándalo concreto, sino en el modelo de cultura política que se fomenta desde algunos partidos. La regeneración no puede ser un recurso coyuntural para salvar liderazgos, sino una praxis estructural y sostenida. La corrupción institucional no se derrota además con declaraciones, sino con transparencia efectiva, con independencia judicial, protección del denunciante y compromiso político profundo con el bien común. En ese contexto, la posición de la derecha parlamentaria, por ejemplo, resulta especialmente contradictoria, porque el Partido Popular exige responsabilidades inmediatas al gobierno, lo cual es comprensible y legítimo, pero claro, se sitúa al mismo tiempo en una notable incapacidad para erigirse en alternativa de Estado. Y el principal motivo es que se niega a reconocer el enorme obstáculo que representa su alianza estratégica con la extrema derecha. Vox es el elefante en la habitación del que Feijóo no quiere hablar. Y Vox no es simplemente un socio incómodo. Es un actor que cuestiona pilares básicos del pacto democrático. Su discurso de confrontación, su negación de derechos fundamentales, su hostilidad hacia la diversidad plural de España convierten cualquier proyecto de mayoría parlamentaria en una empresa inviable. Nadie en el bloque de la investidura actual, ni RC, ni Bildu, ni el PNV, ni Sumar, va a facilitar un cambio de gobierno que incluya en su ecuación a una fuerza abiertamente beligerante con ellos. Y el PP lo sabe y sin embargo no rectifica. Prefiere mantenerse prisionero de una dinámica que le impide ocupar el centro político, la única posición desde la que sería posible construir una mayoría suficiente, y por eso Feijóo no gobierna porque no quiere. Porque no quiere mirar a su sombra. Mientras tanto, Sánchez resiste. Resiste con un discurso que apela al contraste entre modelos, un PSOE que actúa, dicen, frente a la corrupción y una derecha que, según él, la oculta o la trivializa. El problema para Sánchez es que el relato no basta si no se acompaña al final de hechos. La ciudadanía no se va a contentar con comisiones o auditorías si no percibe un cambio real y duradero en la gestión del poder. Porque la credibilidad se erosiona por acumulación y ni siquiera el mejor marco comunicativo puede sostenerse indefinidamente si no va acompañado de una coherencia ética. Y eso es lo que se exige. Lo que se dirime en este momento no es solo el futuro inmediato del gobierno, sino algo más profundo, la posibilidad de restituir la confianza ciudadana en el sistema democrático. Si los partidos siguen concibiendo la corrupción como un daño colateral a gestionar con cirugías mínimas, el sistema continuará debilitándose desde dentro. Y ese vacío institucional, como enseña la historia política del siglo XX, siempre termina siendo ocupado por quienes no creen en la democracia, pero saben usarla para desmantelarla. España no necesita más líderes resistentes, necesita instituciones resilientes. Y para eso es imprescindible que la regeneración deje de ser una consigna electoral y se convierta de una vez por todas en una práctica de Estado.
Let me love you, let me love you, I love you, baby, I need you, baby, I love you, baby. Let me love you, let me love you.